Código Secreto X.
Ay, por favor, cuánta intriga.
¿Qué pasó? Tenemos que ponernos acordes al día y a la despedida de nuestro miniciclo.
Por favor.
Que no podía ser un día más acorde, ¿no?
No.
Para este... En realidad...
El escenario ideal, tiene una espinosa lluvia, nublado...
¿Cómo le gusta a Brito todo esto? Enseguida, enseguida... Hay veces que mete la cabecita ahí en la computadora y no habla. Cuando hablamos de estos temas, enseguida se engancha...
Sí. Además que hoy tengo un gran día, así que nada me lo va a oscurecer, ¿eh? Nada. Ni siquiera una historia densa y
esto es muy... Esto es... primero vamos a presentar, decir que estamos en el marco de... Dame una señal, es el programa. Te doy una canción, nuestra columna de los días miércoles, en el cual elegimos la melodía de la semana. Y haciendo referencia hoy al cierre de nuestro miniciclo, este canción acerca de mujeres peligrosas o asesinas seriales, un tema propuesto en conjunto, digamos, esbozado por mí y abrazado con toda su fervor por la señora Benito, que se desesperó cuando se entró todo, que, y hoy nos va a tener que explicar a modo de conclusión por qué qué fascinación encuentro en todo esto de las mujeres peligrosas o asesinas seriales, que en realidad es la pregunta que nosotros dejamos subyacente por el la consigna que indudablemente ha inspirado a tantos músicos, ¿no? Cineastas, intelectuales, literatos, etcétera, pero en este caso lo que nos atañe
es la música.
Compositores de canciones acerca de tantas y tantas asesinas seriales.
Sí,
que pareciera que a todos o a una gran mayoría nos produce la palabra fascinación es un tanto perversa, ¿no? Está más ligada que
fanatismo.
Pareciera que a uno le gusta, pero uno cuando sucede
curiosidad, si se quiere.
La curiosidad, ese morbo que uno tiene, ¿no? Inclusive cuando a veces aparecen casos así por televisión o han aparecido famosos, uno trata de evadirse como decir, mira lo que están hablando, pero le pega siempre una escuchada, mira la cara sobre todo del asesino. Y en este caso, antes de que los quiero escuchar, a ver qué opinan, qué opinan las conclusiones acerca de este ciclo, les voy a decir que, bueno, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar de un verdadero monstruo.
Femenino también, como siempre.
Por supuesto, en el marco de...
No me cambie nada.
No hay que tocar nada. En el marco de mujeres peligrosas. Y como cierre, antes de presentar yo a este personaje en cuestión, o a esta asesina serial, que muchos dicen la más perversa del siglo, la dama del infierno, le decían, o le dicen aún, ha inspirado novelas, canciones, obras, etcétera. Ya la vamos a presentar, pero quisiera a modo de
intro,
una pequeña charla sintética, porque es breve nuestro espacio del día de hoy.
Sí.
¿Qué les ha parecido todo esto y qué conclusión tienen acerca de la fascinación de los intérpretes, autores, etcétera, sobre los asesinos y asesinas?
Hay algunas que me han sorprendido. Sí sabía alguna que otra historia, pero muy, o sea, en su momento hemos hablado de Jack el Tripador, ¿no? También.
Sí. Jack the Ripper.
No con el caso de las mujeres, pero involucraba a mujeres claramente, ¿no?
Bueno, le hemos dedicado un miniciclo, en realidad no le hemos dedicado a ellas, ¿no? A personalidades tan perversas. Nosotros no estamos haciendo aquí una apología del crimen, que quede claro.
No.
Pero estamos dejando subyacente la pregunta de por qué tantos autores se fascinan con esto, porque para inclusive componer una canción, una letra, etcétera, hay que tener un cierto grado de inspiración en cuanto a la... ¿No? Tiene que haber una musa inspiradora. Y en este caso, estas asesinas seriales que nos han acompañado.
A mí me puso en situación de True Detective. No sé si la vieron, la serie.
Sí, sí.
Bueno, me parece que también es un poco así, medio de asesino, que tienen un trasfondo turbio, pero muy turbio, a punto tal de que tenga fascinación por infantes, por cosas raras, el sadomasoquismo.
Tal vez por la diferencia de las personas que uno tiene en su entorno, ¿no? Que uno, ni por aproximación, al menos en mi caso, y no dudo de ustedes, tengan al lado suyo o conozcan a alguien con una conducta así, tan terrible.
Yo le cuento a mí qué es lo que me atrae.
Pará, porque levantó los deditos.
En este caso, de las mujeres. Lo que a uno lo atrae y
a nosotras,
lo conecta,
mira a nosotras.
No, sí, es justamente tratar de ver la historia que hay detrás de ese personaje que se crea, si se quiere, periodísticamente, o que trasciende la esfera, digamos, de lo policial o de estar en una crónica en un diario, y trasciende eso, digamos, a, hay un límite en donde es, esa persona viene con una historia, y siempre la historia es rebuscada y es complicada desde que nacen esas personas.
Y incluso en películas o en obras o en canciones, bueno, en todo lo que nos atañe, ligado a las canciones, que no es lo nuestro, atraviesa la barrera del tiempo o su propia vida, ¿no? Es decir, no es que muere esta persona, y cuanto más lejos está a veces, más engrandece el mito, el aura de misterio que...
Exacto.
Ha perseguido a todas esas personas, porque en realidad sí, su conciencia o su inconsciente han tenido con ellas mismas una verdadera persecución, ¿no? Así que vamos a presentar nuestro monstruo de hoy.
Nuestro monstruo de hoy, a ver, es una dama.
Es una dama que se llamó Belle Sorenson Gunness, que tuvo allí su raíz asesino a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que estas historias truculentas peor son, como bien dije, cuando el paso del tiempo, y cuando a veces la data, contraponiéndose con todo lo que está tan documentado ahora, ¿no? Que pareciera que uno deja una huella digital, no se toca, no sé, un pedacito de pan y ya está la huella digital, en que en realidad lo está. En aquellos años era todo mucho más confuso.
Y casero también, porque ahora, qué sé yo, tenés un montón de metodología para asesinar a una persona. No es que sea de algo, ¿no? Pero...
¿Está grabado eso?
No, hay algo que es real. La tecnología también avanzó en esos campos, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con tratar de no dejar huellas, rastros, cosa de que en los años 1850 y pico...
No
tenía esa tecnología para detectar ni tampoco para borrar.
Claro, lo que digo, que en ese caso hacía aún más impune o autoimpune al que hacía los crímenes. Porque en ese momento la digamos con total libertad, no, es decir, le corto la cabeza, la meto en una bolsa, la meto bajo el sótano, que nadie se va a enterar. Como es en este caso, ¿no? De nuestro personaje en cuestión el día de hoy, que es una mujer con una infancia cruel, ¿no? Nacida en Noruega.
Claro, Sorenson. Claro. De ahí más o menos vendría.
Sí, y esta mujer, y comencemos ya a meternos en lo más truculento, y hacerlo breve, ¿no? Para no, para que este día de lluvia sea mucho más leve para quienes nos estén escuchando.
Bien.
Mató a sus hijos. Mató a sus dos esposos.
Ah, la hizo completa.
Mató a una treintena de empleados que tenía en su granja.
También.
Mató amantes.
Mató.
Y se dice que, pese a que todo el mundo la ha querido inmortalizar con un presunto suicidio, escapó de ese lugar donde dejó realmente un tendal y nunca más se supo dónde está. Lo que hace aún más digamos una especie de, para dar un paralelo que no lo es en tal, como una especie de Jack the Ripper, ¿no? Femenino, como el mito de Jack the Ripper, encima de lo que hizo nunca fue encontrado.
Eso mismo.
Bueno, aquí, para ser sintético y contar y escuchar la canción de la semana, les digo que bueno, en su juventud en Noruega, después se traslada con otro nombre, en realidad nace en Noruega, pero al trasladarse a Estados Unidos después de una truculenta adolescencia, inclusive donde quedó muy embarazada muy joven, y se dice que por una paliza perdió a su chico y allí comenzaron todos sus trastornos mentales, se traslada a Estados Unidos y se pone el nombre Belle. Belle, ¿no? B larga E doble L, Belle, y contrae matrimonio con un primer lamentablemente marido que tuvo, al cual asesinó, se dice, para cobrar una especie de seguro de vida que ya tenía.
Cosa que se hace en la actualidad también.
Bueno, está informado. Te veo que...
Sí, alguna se le cruza por ahí.
Informado y se ríe.
Y
hay como una sonrisa socarrona.
Un corte perverso, ¿no? Es como usted lo hace como en admiración.
Sí,
¿no?
Claramente.
Hay un aura de temor en su rostro. Pero
pensar que yo inicié este programa hablando de que él es una persona que siempre está con el ánimo positivo y buena persona, pero
así,
tiene un lado.
Así empiezan.
¿Ya?
¿Y después cómo termina?
Bueno, digo brevemente, insisto, tiene un problema de matrimonio. Bueno, se supone que el marido muere por convulsiones, por un problema pulmonar, uh-huh. Bien, no se detecta bien cuál es allí, pero también se dice que los síntomas que tuvo al ser revisado por un médico antes de morir son los mismos que tiene una persona al que tiene cuando es envenenada. No se hizo en este caso un análisis a fondo, no se le extrajo sangre, no hubo una autopsia en el certificado de defunción, se puso otra cosa, pero la leyenda, el mito o la historia en realidad cuenta que el médico regañadientes hizo el acta de defunción, pero que dejó un aura de misterio diciendo que podría inclusive haber sido envenenado. Pero en aquellos momentos de la Dulce Bell, ¿quién iba a imaginar que pasaba esto? Pero con ese dinero se compró una granja en las afueras de Chicago, y allí es donde comienza su raíz más demoníaco.
Le pintó ahí.
Monstruoso. Uh-huh. Contrae un segundo matrimonio, un matrimonio con el cual ella ya tiene 2 o 4 hijos, no se sabe muy bien, uh-huh. Y a su vez se incluyen 2 hijos de otra pareja, la cual también, en una extraña situación, de la cual se dice que él era un conocidísimo granjero y experimentado granjero, uh-huh. De aquella zona, una noche, no se sabe por qué, al ingresar al ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están todos los...
¿El granero?
¿Dónde el granero, una cosa así, una especie de taller granero, ¿no? Si dio granero, lo que voy a decir después quedaría medio raro, pero de un taller granero, muchas gracias, le decimos a casa.
Qué atento, el operador, ¿eh?
Nuestro granjero operador. ¿Qué digo? En este caso, misteriosamente, una pesada máquina de acero que había en un estante se cae sobre su pecho.
Caramba.
Caramba, y ante el dolor de Bell, otra vez los médicos tienen que poner en que fue una muerte accidental.
Claro.
Cuando todos los vecinos de la granja saben que era un conocido granjero y experimentado en este tipo de tareas, uh-huh. Y que difícilmente, ¿no?, hubiera trepado en una especie de tarima donde sí. Había una cosa pesadísima de acero y se la hubiera tirado encima.
Uh-huh. Un tipo que sabía del asunto.
Sabía mucho del asunto, y el misterio recorrió todo uh-huh. esto. A lo que ella, bueno, esta vez, y a la usanza de aquellas épocas, vaya a saber por qué y cómo, comenzó a poner avisos en los periódicos para conseguir un nuevo acompañante, uh-huh. El cual quisiera incorporar a su finca su capital,
sí.
Uniéndolo al suyo, y así hacer una productiva mini empresa, ¿no?, agropecuaria, uh-huh. Si se quiere. En este caso, sí, comenzaron a arribar de diversos lugares del país.
Desconociendo, ¿no?
Sí. Curiosamente, ella analizaba bien qué era, y cuando veía que de cuanto más lejos era y cuanto más difusos eran sus datos, misteriosamente decía que en realidad los rechazaba, supuestamente, y desaparecían sin saber por qué todos estos personajes. Uh-huh. Hasta que un buen día... decide tomar no compartir un proyecto matrimonial, uh-huh. Sino más, si se quiere, empresarial, digamos, sí. Así, a un granjero llamado Rayland Fear, que es una especie de el gerente de la granja, una cosa uh-huh. Así, el término no
un creo. Regente,
una especie sí, de patrón, sí. o de director de los peones que trabajaban allí, uh-huh. El que se enamora perdidamente de la bella Bell.
Mira.
Pero con ella mantiene con él supuestamente una relación de amante nada más, uh-huh. Pero seguía recibiendo a los permanentes pretendientes, los cuales querían no solamente conocer a la bella Bell y formar una pareja, sino aumentar el patrimonio.
Claro.
No se sabe si la dupla era una dupla asesina, pero seguían desapareciendo todos estos personajes. Hasta que un buen día ella decide, y aquí viene lo más truculento.
Uh-huh. A ver,
preste atención.
¿Todavía Marisa. Queda más?
Esto no es nada, esto es una especie de postre, de plato inicial.
Ajá.
Denuncia a ella porque, bueno, este personaje, Ray Lanfield, se había puesto denso con el tema de que ella era muy obsesivo con ella, decenas uh-huh. De celos. Y ella lo denuncia al abogado del pueblo de que Ray Lanfield la había amenazado con prenderle fuego la casa.
Sí.
donde yo vivía en una casa de dos o tres plantas, uh-huh. esas de madera, ¿no?, que aparecen en las películas del oeste americano.
Muy amplias.
Y con ellos adentro. Uh-huh. No con él, por supuesto, que iba a ser en este caso el personaje citado. Lo detienen dos días, pero no se le puede comprobar nada. Uh-huh. Y queda allí en el aire. Lo que sucede, luego de otras desapariciones, sí. etcétera, que bueno, lo que hacen es sumar números, lamentablemente. Uh-huh. Un buen día se incendia la casa de Bell Gunness. Y entre los restos encuentran a sus dos pequeños hijos. Hijas en este caso. Uh-huh. Los otros dos, habíamos dicho que habían tenido cuatro, habían muerto misteriosamente uh-huh. años antes, y ella había cobrado los correspondientes seguros de cada uno. Y al lado de los cadáveres de los niños encuentran una mujer decapitada, la cual misteriosamente tenía rasgos de envenenamiento y de la cual nunca se encontró la cabeza. Uh-huh. Lo que hacía pensar
que era ella,
que difícilmente sea ella. Estaba envenenada. Uh-huh. Difícilmente se ha envenenado y prende fuego a la casa. Prendió fuego a la casa para sembrar de dudas a Ray, que había uh-huh. al cual había denunciado.
Sí.
Y a su vez no estaba la cabeza, nunca la pudieron encontrar para que no se sepa bien quién era. Dicen, esto no es extraoficial, que años más adelante aparece una dentadura y el dentista dice, eso fue para aliviar a la sociedad. Dice que el dentista dijo que era los dientes, que era ella la que había muerto, para aliviar de la pesadilla de esta mujer, que supuestamente, si no era ella, ¿a dónde andaría haciendo otro tipo de crímenes?
Uh-huh. Nadie lo sabe. Pero nunca se supo,
y el misterio de Bell Gunness quedó así flotando en el aire, con sus más de 60 crímenes entre 1890 y 1905. Y el cantautor MC Farland le dedicó uh-huh. una hermosa canción, que la canción es bella por su melodía, muy poética por su letra, pero que indudablemente se ha inspirado uh-huh. en esta terrible mujer del infierno, como se la ha llamado, que ha sido inspiradora de obras literarias, otro tipo de filmaciones, documentales, etcétera, uh-huh. y que en este caso nos tiene a nosotros con esta consigna, ¿no?, de preguntarnos por qué fascinan tanto este tipo de asesinatos, y haciendo sí referencia ya en el cierre de nuestro miniciclo, que esto no es una apología del crimen ni reivindicamos uh-huh. estos personajes, pero la curiosidad que causan sí. inclusive llegan a inspirar hermosas canciones. Me gustaría que leas un poquito la letra que te traje, y ya de inmediato escuchamos la canción.
Bell Gunness del infierno, la viuda negra del corazón, ella y el amor nunca están juntos, una broma retorcida y enferma, su corazón late en éxtasis salvaje, todos llegaron a quedarse para siempre, la muerte, obviamente. La balada de Bell Gunness empieza después de las llamas, a través de las cenizas, de los restos de su familia. Tres niños y su cuerpo habían sido reclamados. Pero Bell está sin cabeza. El peón Joe Maxon lloró por sus vidas, pero él no podía despertar de su sueño. No importa cómo intentó, aulló, pero no podía vivir en el interior. Por alguna razón, estaban en el sótano.
Bueno, lo que también un poco atrapa, haciendo el viaje inverso, es que uno lee esta letra... Uh-huh. y encuentra pequeñas viñetas de que hay una historia truculenta atrás. Uh-huh. Entonces tal vez esas cosas llaman a uno, lo invitan, ¿no? O uh-huh. es el mérito del que escribió la letra, sí. que lo invita a uno a leer la historia después ampliada. Eso. Ahora lo hicimos lo hicimos de la forma inversa, y cuando uno ve la letra, tiene enseguida un panorama de lo que yo le relanté con anterioridad, ¿no? Sí. De la casa quemándose, la cabeza que está allí, que no se sabe, la cabeza ausente, que no se sabe qué es lo que determina si es la presencia o la no presencia. Pero bueno, esa es un poco la magia que tienen estas canciones, ¿no? Lo que sugieren, y la curiosidad por la fascinación de tantos artistas en todo el mundo sobre asesinos reales. Así que despedimos nuestro miniciclo, lo que no quiere decir que sea mi despedida.
No.
Con otro tema que ya vamos a presentar la semana que viene. Escuchamos.
Veremos que con quién nos sorprende.
Escuchamos este cantautor muy al estilo Bob Dylan, se llama MC Farland, uh-huh. y la canción se llama, ni más ni menos, ¿no?, literalmente, La Balada de Bell Gunness.
Perfecto. Muchas gracias, Hugo.
The Ballad of Bell Gunness begins after the flames steps into the ashes for her family's remains. Three children and her body all had been claimed, but Bell's was found. cried, but he couldn't wake their slumber no matter how he tried. He howled.